Vamos a hablar con nuestro invitado del piso, ¿eh? Siempre invitamos a alguna persona, algún autor de algún libro que nos resulte interesante. Y en este caso está Patricio Gómez Dileva, que es sexólogo y que está presentando de la editorial Grijalbo su último libro, que se llama Sexualidad Inteligente. ¿Por qué? Porque a sentir placer también se aprende. Descubrí tu capacidad de disfrutar, dice la bajada. ¿Cómo andas, Patricio?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Gracias por venir.
No, al contrario.
¿Es verdad? ¿Se aprende a disfrutar? ¿Es posible aprenderlo? Que llegar como hasta los 30 años y no entender, o a los 40 y decir, no, yo no la paso bien con el sexo, y de pronto lograr una satisfacción mayor en la adultez.
Mira, yo lo que digo es que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y también que se aprende. Una de las ideas centrales del libro es que se aprende. Y lo interesante es que también la aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos tuviste un bebé hace poco, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, 5 meses. Siempre pongo el mismo ejemplo de que cuando nacemos, el primer contacto amoroso que tenemos tiene que ver con el pecho de la mamá o la mamadera cuando no hay pecho, ¿no? Entonces, ese es el primer contacto del nene, la inauguración de la sexualidad arranca ahí, con ese primer contacto del bebé con la mamá y con el alimento. Y eso también las mamás lo tienen que enseñar a los bebés. Hay bebés que les cuesta mucho más que a otros.
Sí.
Pero esto es para que pensemos que cuando nacemos, ni saber la teta tomamos. Todo lo aprendemos. Claro. Y de ahí en adelante
seguimos... Ni tomar la teta sabemos. Claro. No, ni saber la teta tomamos. Ni tomar la teta sabemos. Claro, sí,
exacto.
Sí.
Entonces, bueno, la idea es que a partir de ahí todo se aprende. Absolutamente todo. Y como vos decís, a los 40 años. Y lo que pasa es que lo que sabemos a los 20 o a los 30 no es lo mismo que tenemos que saber a los 40. Y así la sexualidad tiene que reaprenderse permanentemente.
Claro, hay muchas personas como que se resignan, que dicen, bueno, yo la verdad es que no soy de esas personas muy sexuales, que les interesa el sexo. Y se resignan a tener una vida como alejada del placer sexual, ¿no?
Bueno, eso es relativo, porque si realmente es una elección, si hay personas que son más sexuales que otras, que también tendrá que ver seguramente con su historia y sus experiencias sexuales, pero si es una elección, si libremente ellas eligen vivir la sexualidad de una manera tal vez un poco más tranquila o no compartir tanto su sexualidad con otros, es 100% respetable. Lo que pasa es que cuando empezás a escarbar un poco, en realidad tiene que ver muchas veces con situaciones frustrantes, malas experiencias, porque cuando uno tiene una mala experiencia, en general después tiende a evitar, ¿no?, todo lo que lo pueda llegar a recordar.
Claro.
Y lo mismo pasa con el deseo sexual. Cuando uno tiene una buena experiencia, eso empieza a desencadenar el deseo sexual para una nueva experiencia. El ejemplo que yo pongo es, uno va a un restaurante y come muy bien, la verdad que come bien, encima de la cuenta después viene un precio razonable, cuando sale ya tiene ganas de volver a ese lugar. En cambio, si comiste mal y después encima te arrancaron la cabeza, no querés volver más.
Claro.
Lo mismo pasa con el sexo.
Bueno, hablando de las frustraciones, hay muchas mujeres que se la pasan buscando el famosísimo punto G, y me gustaría leer un párrafo que vos escribís en tu libro. Cuando empezás a hablar de este tema, dice, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Todas lo tenemos? Son algunas de las preguntas que recibo permanentemente en mi consultorio. Como dice Isabel Allende, el punto G está en el oído. Buscarlo en cualquier otro lugar es una pérdida de tiempo. ¿Qué significa esto?
Y esto significa que por el oído entras al cerebro, ¿no? Y tiene que ver con, más que nada, con todo el estímulo auditivo de las cosas lindas que uno le puede decir al otro. Pero en realidad, el tema del punto G, hay que desmitificarlo, porque no existe ningún punto donde uno vaya a estimular y eso genere placer. El placer se genera cuando uno ve al otro como una unidad y el otro está lleno de puntos y cada uno tendrá sus puntos. La verdad que el punto G tiene como muy buena prensa, es casi una batalla perdida, porque a la gente le encantaría que existiese. Y
para apretar un botón y que ya esté todo resuelto.
Claro, es un poco la idea.
Claro.
Pero esto fue un ginecólogo hace 100 y pico de años, escribió una publicación donde dijo que había encontrado un punto y bueno, pegó, digamos, y eso que no había redes sociales en ese momento, pero se ve que ese tema pegó mucho y todavía seguimos arrastrando esta idea, pero no hay ninguna evidencia científica. Sí hay una evidencia de que hay una zona donde hay muchas terminaciones nerviosas en la entrada de la vagina de la mujer, pero no hay ningún punto.
Claro, o sea que podría ser cualquier caricia, no sé, en la oreja, un beso, o diferentes, que te toquen en lugares que para vos sean sensibles, que esto es particular para cada ser humano,
sí.
Como más productivo, en el sentido de, bueno, de lograr entrar en la zona de placer, que buscar, digamos, obsesivamente
sí,
ese punto.
Como si fuese un portero eléctrico y hay que invocarle al piso, ¿no?, que
claro.
Uno quiere ir. No, pero si uno tiene que pensar en una zona del cuerpo, sin duda tiene que ver con el clítoris, ¿no? El clítoris es la zona del cuerpo femenino donde mayor terminaciones nerviosas hay, por lo cual es una zona muy sensible. Pero tampoco si vos vas a estimular el clítoris directamente como si fuese un punto, para ninguna mujer va a ser muy placentero.
Claro.
Entonces, más allá de las terminaciones nerviosas y toda esta cuestión anatómica, lo más importante es el contacto cuerpo a cuerpo y mente a mente y cerebro a cerebro con el otro, ¿no?
¿Cómo se hace para...? Ayer estábamos hablando con... Era el Día de los Novios y empezamos a preguntarle a la gente, bueno, noviazgos que hayan sido un éxito, que nos cuenten el secreto de ese éxito. Y también hablábamos un poquito de costado en el tema de cómo hacer perdurar el deseo a través de los años. Una pareja... Bueno, ayer hablamos con una pareja hermosa que tenía 59 años juntos. Ya. Pero hay otras... Para nosotros ya 7, 8 años es como mucho decir, bueno, después de los 10 años seguís teniendo deseo.
Es un trabajo. Lo primero que hay que entender es que el deseo no es
misión
espontáneo.
Imposible,
que
iba a decir.
Es que a veces no se da y hay que aceptarlo, pero se pueden hacer cosas. Y lo primero que hay que entender es que el deseo no es espontáneo. Porque uno espera que, no tengo ganas. Y bueno, pero hay que ver qué haces para que las ganas aparezcan, ¿no? Entonces, si no te acarician, no te besan, no te tratan bien, no son amorosos con vos, no son cariñosos, y bueno, seguramente cuando llegues a la cama no vas a tener deseo. Porque el deseo no comienza en el momento en que el otro se te tira encima, digamos, o te empieza a tocar, sino que, bueno, como decíamos antes, en realidad comienza cuando termina la relación anterior. De acuerdo a cómo lo hayas pasado, ahí el deseo va a empezar a reactivarse. Entonces, pero... ¿qué pasa?
O sea que es muy importante no tener sexo sin ganas para que uno no guarde cuestiones frustrantes vinculadas al sexo.
Absolutamente. En el sexo no hay que hacer nada que uno no tenga ganas. Ahora, si uno no tiene ganas y el otro sí, uno puede permitir que el otro haga cosas para ver si me dan ganas. Ya no tengo ganas, pero si vos querés empezar a acariciarme, a tratarme bien, a decirme cosas, si me dan ganas, avanzaremos. Y si no, tenés que aceptar que no me dieron.
Claro.
¿No? Esos son como ciertos códigos o acuerdos que son fundamentales en las parejas. Y lo que hay que entender también es que el deseo sexual, la realidad es que depende de la sorpresa, la incertidumbre, lo novedoso, la adrenalina. Y una relación estable nos da justamente lo contrario. Nos da estabilidad, seguridad, conocer al otro, y eso muchas veces acompañado de rutina. Entonces tenemos que buscar la forma de que la relación, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, no caiga en la rutina.
¿Y cómo se hace?
Y haciendo, no dejando de hacer las cosas que
hacíamos cuando recién nos conocimos.
Que hacíamos, como tomarnos un fin de semana para irnos a algún lado, salir a cenar solos.
No, la cuestión también del contacto físico, ¿no? Uno deja de abrazarse, de darse besos en la boca, en el día a día. Es como que pasado con los años también, uno va dejando esas prácticas que son las que hacía cuando estaba en el momento más amoroso de la pareja.
Bueno,
¿no?
Pero lo que pasa es que uno en el transcurso de la relación van pasando muchas cosas, ¿no? Mudanza, pérdida de trabajo, crisis, desenamoramientos por momento, hijos, un montón de cosas que van pasando y que a veces nos separan de nuestra pareja. Y ahí lo que cuesta es volver a reencontrarse después de esa separación, separación física o emocional, que es natural.
Claro.
¿No? Entonces, muchas parejas no logran, después de alguna crisis de estas, volver a reencontrarse. Entonces, lo primero que hay que recuperar son los espacios de intimidad. Y después de ver con qué llenamos ese espacio, ¿no? No es que tienen que tener una hora para tener sexo. Tienen que tener una hora para estar solos, para acariciarse, para comer, para disfrutar.
Para encontrarse compañeros, para charlar, ¿no?
Exacto,
encontrar como un código común.
Exacto. Y también, bueno, después dependerá de los caminos que cada uno elija y si uno sigue admirando o sigue sintiendo atracción por los caminos que fue eligiendo la persona que está al lado nuestro, ¿no?
Claro. Y después está todo el otro cujo que tiene que ver con la infidelidad, ¿no? Hay un capítulo tuyo que se llama De la infidelidad a la pareja inteligente.
Claro, porque a mí me parece que tenemos que abrir un poco las cabezas y ser un poco menos hipócritas y ser un poco más sinceros con nuestra pareja desde el principio. Desde que estamos enamorados, desde ese primer momento, poder hablar claramente de lo que uno piensa, de lo que para uno es importante, de lo que para el otro es importante, cómo manejaríamos determinadas situaciones. Porque la realidad es que en una relación de 3 meses es capaz que no te pasa. Pero si estás 15, 20 años con una persona, en algún momento vas a estar más o menos enamorado, en algún momento te vas a confundir con otra persona, en algún momento vas a tener la necesidad de tal vez de probar alguna otra experiencia. Bueno, y hay que tener acuerdos claros con la pareja de cada uno, de cómo manejar esas situaciones, ¿no? Y eso hay que hablarlo antes de que suceda, porque una vez que pasa, se rompe la confianza y eso es muy difícil después de recuperar.
Claro, hay que establecer un código más abierto antes de que el código se rompa, porque el código previo es, hay infidelidad, no existe.
Yo lo que muestro en el libro es que hay diferentes tipos de parejas, ¿no? Muchos, no sé si infinitos, pero hay muchos. y que no, yo no digo que uno sea mejor que el otro, pero que lo importante es que cada uno pueda construir y elegir realmente la pareja que quiere elegir y construir, y no tomar el modelo de nuestros abuelos así como viene y querer reproducirlo, porque la verdad que ese modelo no vino dando muy buenos resultados.
Claro.
Y el de nuestros padres tampoco. Entonces creo que tenemos que repensar un poco la pareja y, bueno, cuáles son las cosas que realmente nos importan o no.
En un ratito vamos a seguir hablando, sí, porque claro, me interesa también cómo operan las nuevas tecnologías y las redes sociales, y bueno, la posibilidad abierta de tener todo el alcance de la mano con el deseo y con todo esto que estamos hablando. Dale. Estamos hablando con Patricio Gómez Dileva, él es autor de Sexualidad Inteligente. Puede escribirnos, hacernos consultas, además de contarnos sus historias de primavera, a nuestro WhatsApp nacional,
Fer. Es el 11-65-84-0870. Recibimos historias de primavera cuando vos quieras, Juli, las contamos.
Bien, y también pueden hacernos preguntas, porque en un ratito vamos a seguir hablando con Patricio. Estamos hablando con Patricio Gómez Dileva, él es psicoanalista, ¿no?
Psicólogo
y experto en sexología, y acaba de publicar su libro Sexualidad Inteligente, y estamos hablando de algunos mitos, de dudas que te pueden surgir vinculadas a la sexualidad. Y mi pregunta de recién tenía que ver con toda la cuestión de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, y de cómo muchas veces se utilizan estos medios, estos soportes tecnológicos, para una especie de precalentamiento de una relación que después termina por no suceder nunca. Es como una preparación de una preparación, un histeriqueo de un histeriqueo, que yo no sé si ayuda o perjudica a la posibilidad de un encuentro entre dos personas, ¿no? De un encuentro real.
Sí, yo creo que en realidad es un medio y va a depender de cómo lo utilicemos, ¿no? A diferencia de lo que incluso yo pensaba que las redes sociales para conocer gente las usaban los adolescentes, la gente joven.
Sí.
Bueno, y después fui descubriendo que no era tan así.
Uh-huh.
Que para lo que más útil es para la gente grande.
Claro, porque no salen a los lugares
claro,
a conocer
no
gente.
No tienen boliches donde ir y que haya 5.000 chicos, digamos.
Claro, claro.
Entonces el adolescente tiene mucha más facilidad para encontrarse en el boliche, en la calle, en el club, qué sé yo. En cambio, los señores o las señoras, no sé, incluso de 60 años para arriba, no tienen esos espacios. Y estas redes sociales son súper útiles para ellos.
Claro, ¿no? O sea, bueno, tenés de esa generación, probablemente se concreten encuentros y sea la manera de conocerse. Después tenés la gente, no sé, de 30 y pico, de 40,
que también la utiliza.
Que la utiliza, pero que también hay mucho chichoneo. Yo conozco muchas personas que conocen gente por redes sociales, que parece que avanzan hacia un encuentro real, ¿no? Cara a cara. Y que no queda en la nada eso, que queda como un histeriqueo virtual.
Pero me parece que eso tiene que ver también con un entrenamiento de la utilización de la red, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a poner filtros, ver en qué momento la otra persona realmente tiene una intención o empieza a dar vueltas, cuál es el límite para llegar a un encuentro real, ¿no? O si uno realmente también tiene ganas de seguir con una relación virtual, el chat, el seguir el contacto. Pero sí, yo creo que lo principal es, desde que uno completa su perfil, ser primero muy claro con lo que está buscando, ¿no? Para que del otro lado, por lo menos, a veces hay gente que vos sos muy claro y busca otra cosa, igual te hace perder tiempo.
Sí.
Pero bueno, si vos sos claro, tenés más posibilidad de que el que se acerca tenga las mismas intenciones. Y después, cuando ves que el interés de la otra persona es otro, en ese momento eliminar y seguir adelante.
Tenés,
¿no?,
que tratar de entender tiempo claramente. Si la persona no es clara, bueno, confrontarlo con lo que está buscando, ¿no? Para no sufrir y para no pasarla mal.
Claro, y ser práctico, porque cuando empiezan a muchas vueltas con las fotos y fotos que no son claras, en esos casos me parece que no vale la pena seguir perdiendo tiempo. Y uno tiene que ponerle sus plazos, a la semana, 10 días, ¿cuándo es el momento donde nos encontramos a tomar un café?
Claro, ¿no? Y si eso no ocurre, bueno, ya está.
Si eso no ocurre, terminar.
Claro.
Pero también hay gente que puede encontrar el placer solo en eso, o sea, solo en el histeriqueo, solo en la relación virtual con otra persona, puede...
Sí, hay gente que...
Es válido,
digamos. Y sí, porque hay gente que lo toma como un juego, que se entretiene, habla con uno, habla con otro, da vueltas, y tal vez no tiene...
Se siente deseado.
Claro, incluso, bueno, hay gente que es mentirosa, y la gente mentirosa en las redes sociales sigue siendo mentirosa, o mucho más mentirosa, digamos.
Claro.
Entonces, gente que da vuelta, que hace perder tiempo, entonces lo que hay que hacer es ir desarrollar como alguna habilidad para detectarlos y eliminar. Y bueno, y después, ¿qué pasa cuando tú haces un encuentro y te encontrás con alguien que no es la persona de las fotos? Es muy diferente, y yo hablo un poco de esto en el libro, y me parece que en esos casos uno tiene que ser claro. si no sos, no sos.
Claro.
Entonces, por eso hay que también pensar en dónde te vas a encontrar, que tiene que ser un lugar público, donde uno le pueda decir al otro, mirá, vos no sos la persona de las fotos. O la persona de las fotos tiene, la foto sos vos, pero hace 10 años. Claro. Entonces, discúlpame, pero yo no voy a tomar un café con vos. Porque algunas personas, que son buenas personas, se sienten en el compromiso después de tener que tomar un café o cenar con una persona que les estuvo mintiendo durante una semana, 10 días o 2 meses.
Claro.
Y eso me parece que hay que tenerlo claro de entrada, de cómo uno se va a manejar frente a estas situaciones.
Y también frente a la posibilidad de conocer a alguien, por supuesto, que no, con quien no tuviste contacto, sí, etcétera, existe, y quiero preguntarte a vos, ¿cuánto pesa en la ansiedad por hacer lo que se supone que hay que hacer y, digamos, el tema del rendimiento, la relación ideal, la relación sexual ideal, cuánto pesa en la relación sexual positiva o que funcione bien?
Bueno, pesa mucho porque uno generalmente va al encuentro sexual como si fuese una situación de examen, ¿no? Como si uno fuese a rendir un examen que tiene que ver con las expectativas de sacarse 10. Y cuando uno va de esa manera, generalmente es cuando las cosas peor salen.
Claro.
Yo siempre pongo el ejemplo de una paciente que venía a verme, pero por otro tema, ¿no? Ella le tenía dificultades para rendir exámenes. Y le pasó un día que cuando le entregan la hoja del examen, no se acordaba su nombre.
Ah.
Estaba tan bloqueada por, claro, la ansiedad. Pero la ansiedad nos produce eso. La ansiedad nos bloquea, y sexualmente también, porque la respuesta sexual, justamente la respuesta a determinados estímulos, a los besos, la caricia, ver al otro. Y ahora, con la ansiedad bloqueamos la conexión entre el estímulo y la respuesta.
Claro.
Entonces, por eso el señor no tiene problemas de erección, ella no tiene deseo ni lubricación, menos va a llegar al orgasmo, si no se relaja. Entonces, el mejor encuentro sexual es donde uno va lo más relajado posible.
Claro.
Porque realmente no vamos a rendir ningún examen. Y por otro lado, la idea de que la sexualidad se aprende, justamente nos quita esta mochila de encima. Porque se aprende y se aprende con el otro, y nadie puede saber todo, y yo no puedo saber lo que a vos te gusta hasta conocerte a vos, y eso va a llevar un tiempo, un proceso, un rato, o unas horas, o unos meses.
Claro, no, porque además hay, bueno, como todo un diccionario, o sapiencia popular que tiene que ver con lo que le gusta a la mujer y lo que le gusta al hombre, ¿no? Como si a todos los hombres les gustase lo mismo, a todas las mujeres lo mismo, y como que uno tuviese que cumplir ese deseo, porque si no es todo un fracaso. Más allá, o sea, a ver, cumplir ese deseo del otro como separado del deseo de uno, ¿no? Como que, bueno, para, voy a hacer lo que a él le gusta, ahora que le haga lo que yo quiero.
Claro.
Ahora que, o sea, como una tensión permanente que tal vez hace que en lugar de esa relajación que vos decís que se necesita para pasarla bien, sea todo lo contrario, es un estrés total.
Totalmente, porque uno no puede ir a un encuentro sexual con un manual, incluso en el libro. Porque para mí es inevitable que me pregunten, ¿cuál es la zona más sensible de la mujer o del hombre? ¿O qué hay que hacer para un hombre? Viene un señor que está casado hace 20 años y me pregunta a mí qué tiene que hacer para satisfacer a la mujer. Pero escúchame, vos estás hace 20 años,
claro,
con ella.
Yo
te voy a decir qué tenés que hacer. Pero yo puedo darte, justamente en realidad lo que tengo que decirle es que se relaje, que la pase bien, y que seguramente ella lo que menos necesita es un pene erecto para pasarla bien.
Claro.
Porque los hombres tenemos un poco esa idea en la cabeza, ¿no? De que todo pasa por la erección.
Sí.
Y sabemos, las mujeres, mucho más que nosotros, sabemos que no es así.
Que no es así. Patricio, muchas gracias por haber venido.
No,
muy interesante, como siempre, la
contacto.
Charla. El libro se llama Sexualidad Inteligente. ¿Nos dejas un libro para poder sortear?
Sí, tengo uno para eso.
Sí, buenísimo. Entonces, no sé si hoy, porque ya estamos avanzados en el programa, pero mañana, si no, vamos a estar sorteando uno de estos libros que realmente es muy interesante. Es Sexualidad Inteligente.